El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Radiópolis, un espacio para conocer las propuestas culturales de la ciudad. Radiópolis, una urbe sonora que nos invita a encontrarnos con los creadores y sus creaciones junto a la periodista Antonella Esteves.
Buenísimas tardes, radiopolitas, queridos, queridas, ¿cómo están? Sean bienvenidos a esta edición de Radiópolis, en donde vamos a estar conversando con la vuelta al mundo, específicamente con su guitarra y piano, Rodrigo Hoyos, quien nos va a contar respecto a esta canción, No lo podrás parar, una canción que lanzaron hace un par de semanas y que está inspirada en Gustavo Gatica y Fabiola Campillay. Una canción realmente muy conmovedora, muy hermosa. Vamos a estar hablando acerca de Dream Pop y contingencia social y las posibilidades de encontrar belleza en el horror. Y vamos a estar también conversando con nuestra queridísima Montserrat Esteves, con quien, por supuesto, siempre estamos hablando de teatro. Vamos a ir en esta doble vía hablando de la Muestra Nacional de Dramaturgia, que está por estos días y hasta el 29, teniendo por YouTube su versión número 19, con 5 obras para ver y un montón de actividades realizándose. Y también vamos a estar comentando que ya hay algunas salas que están comenzando a abrir o que tienen anunciada la posibilidad de volver a las salas de teatro con aforo reducido, así que de todo eso vamos a hablar con Montserrat Esteves. Y vamos a partir con una canción que amo, que he estado escuchando mucho y que creo que hace mucho sentido para estos tiempos. Estos son los argentinos, las argentinas, de Eruca Sativa, con esto que se llama Creo.
Siento, seremos primavera.
Diciembre es un mes muy difícil, nos ha tocado un año muy exigente, pero además es un mes en donde se cumple un año de la situación que cambió para siempre la vida de Gustavo Gatica, el 8 de noviembre, y de Fabiola Campillay. El 29 de noviembre, ambos, como probablemente saben, quedaron ciegos a causa de la violencia estatal entregada, ¿cierto?, digamos, puesta en los cuerpos de ellos a través de la fuerza policial, de carabineros. Y, por supuesto, esto ha sido algo que ha conmovido a casi todo el país, es algo que nos ha acompañado, es un dolor, es el horror que ha acompañado a la belleza de las movilizaciones y a esto que ha tenido hasta ahora este momento tan esperanzador como fue esta votación significativa en busca de una nueva constitución. Ahora, por supuesto, el arte, la cultura, la música ha tenido cosas que decir y la banda nacional La Vuelta al Mundo sacó hace un par de semanas una canción que se llama No lo podrás parar y que está dedicada a Gustavo Gatica y Fabiola Campillay, y estamos con uno de los responsables de esta canción y miembro de esta banda, Rodrigo Hoyos. ¿Cómo estás, Rodrigo?
Muy bien, Antonella, muchas gracias.
Muy bienvenido al programa. Rodrigo es la guitarra y el piano de esta banda La Vuelta al Mundo, también compuesta por Priscila Barahona en voz y teclado, Eduardo Fuensalida en bajo y voz y Víctor Fernández en batería. Hay que decir además que Rodrigo y Víctor fueron parte de una banda que tiene, me acaba de decir Felipe, que hace muchos años, a mí me encantaba Les Son de Smartenot, que era una banda de Dream Pop. Estamos hablando, ¿sí? 15 años atrás, más o menos.
De hecho, tú nos entrevistaste en algún momento. Estoy
tipo. Ustedes tocaron en Salamaster, me acuerdo, imagínate.
¿Ves varias tú? Veces, sí.
Entonces, bueno, y de ahí, claro, uno puede, quizás esa sea una pista interesante, Rodrigo, para quienes no han escuchado La Vuelta al Mundo, que ya tiene un disco y que está preparando su segundo disco, y de hecho esto que vamos a escuchar es la tercera canción del disco que sale el próximo año. Siento yo que tiene un poquito esa sofisticación sonora, ¿no? Esa especie de dulzura que acompaña la fuerza de las letras y de la interpretación que ustedes están teniendo. Así que hablemos un poquito antes de ese camino y de la sonoridad de La Vuelta al Mundo.
La Vuelta al Mundo, yo creo que tú la apuntaste bien, nació de hecho como un proyecto paralelo a Les Son de Smartenot en algún momento en que era como difícil seguir tocando, digamos, funcionando como banda. Llegamos a ser 9.
Claro. Como era una cosa así como el Catfire.
Bueno, de la Sebastián, de hecho, eran como nuestros referentes, ¿no? Entonces, comenzamos a hacer algo un poquito más chiquitito, digamos, y como en ese principio, tratar de seguir como esa línea pop dulzona, siempre con esta como arreglos de cuerda, ¿no? Como, como una capa relevante, pero siempre ese concepto, como un poco más alcanzable, más pequeño. Después, bueno, la historia es conocida, Martenot entró en un receso más o menos indefinido, y seguimos funcionando como La Vuelta al Mundo, siempre con Priscila, digamos, que es mi pareja, y Víctor, digamos, que estuvo también en algunos periodos, salió, entró, okay. Y nada, pues de ahí entramos como una suerte de composición del primer disco, que se llama LVM, salió el 2013, que básicamente son como los temas descartados de la época de Martenot, tratados de llevar como a la época. Pero eso, digamos, el giro que tratamos de hacer ahora, Antonella, es como tratar de hacer conversar eso, como ese código de hacer canciones, pero un poco más conectado con lo que nos pasa. Y bueno, también hay más canas, hay más experiencia.
Todo más grande.
Estamos todos más grandes, somos parte de procesos importantes en el país, y nos parecía importante también, como de alguna manera, conectar esas dos cosas. Siempre el pop, no sé si tú coincides conmigo, pero está como súper ligado como a las emociones, al amor particularmente, al desamor, y de repente como, nada, yo caí mucho en eso, como componer cosas súper naive, que está bien, ¿no? Pero teníamos como la necesidad de avanzar un poco más y poner como los pies en el suelo, digamos, y tratar de, con ese código de música, tratar de poner letras contingentes, y eso es lo que inspiró por lo menos este disco, que se llama Poder, por eso mismo.
Sí, no, estoy pensando que, claro, tiene que ver también con las etapas humanas, también un poco con los límites, y yo creo que está súper bueno poner en cuestión los límites, y mientras te escuchaba, Rodrigo, pensaba en, claro, yo También, por supuesto, en esa época me encantaba Alessandro Martello, porque también me encantaba Belén Sebastián y otra gente de ese estilo, y hoy día pienso que me sigue gustando gente que tiene esa sonoridad tipo Subjan Stevens o Aaron and Wine, que sí hicieron eso, que le pusieron un poquito más de densidad a las letras, a pesar de seguir moviéndose en propuestas, y quizás no teniéndole miedo a irse a un lugar un poquito más oscuro, que la belleza también puede estar ahí, ¿no? En esos lugares.
Súper de acuerdo. Era tema común, digamos, en los integrantes de la banda, como le damos un poquito más de... No quiero decir profundidad, porque podría ser como moral, ¿no? Decirlo, ¿sí? pero como agregarle...
contingencia. Sí, querí, no sé.
Me suena más contingencia, en el fondo como expresar también lo que nos pasa como músicos en distintos ámbitos, o como ciudadanos. Escucha, mi señora es arquitecta y trabaja en patrimonio, a mí le interesa mucho como la conservación de nuestra historia. Yo soy psicólogo, trabajo hace muchos años en temas sociales, en temas de pobreza, de exclusión, y también son cuestiones que vivo permanentemente. Entonces, fue como un flujo súper natural, digamos, llegar como a ese sonido, a esas letras. De hecho, el primer single que nosotros sacamos, y lo sacamos apurado, digamos, lo tengo que decir así, fue Nuevas Ideologías. Nuevas Ideologías lo compusimos en el 2017. Y cuando pasó lo del estallido social, digamos, en octubre, fue como miramos todo, nosotros hablamos de esto. Creo que Ponce sacó algo al respecto, ¿no? Como que hace una revisión, David Ponce hace una revisión de que en realidad la música, y esto como de no teníamos idea que esto iba a pasar,
¿no? ¿No lo vimos venir?
En la música también estaba,
digamos, por supuesto.
En los libros estaba, en el arte estaba, digamos,
en el teatro. O sea, la gente que no lo vio venir, yo tengo, y lo hemos dicho muchas veces acá en estos micrófonos, la gente que no lo vio venir claramente no consume arte chileno. Porque aquí todo esto se venía diciendo hace mucho rato. Ahora, es muy interesante, pensando en la canción que vamos a presentar ahora, Rodrigo, y que ustedes pueden ver el video, que está muy, muy conmovedor, No lo podrás parar, se llama ahí, de la vuelta al mundo, y también es esta mezcla que yo decía, ¿no? El horror y la belleza, que nos tocó vivir en octubre, noviembre, diciembre. Claro, noviembre como un mes muy marcado por los casos de Fabiola Campillay y de Gustavo Gatica. Entonces, hablar un poco de eso, de cómo se hace para de una situación tan horrorosa, tan traumática, tan dolorosa, sacar belleza.
Uf. Quizás como amplificar los mensajes que tienen las personas que lo viven, ¿no? Yo creo que eso fue como una premisa de esta canción. Por esos días se juntó no tan solo como descontento y sensación de injusticia, sino que también miedo y frustración y sensaciones que naturalmente después te cantan en rabia, ¿no? No puede como asombrarse de las cosas que fueron pasando. Como un mecanismo espacio. Nosotros no nos sentimos como parte de la generación que empujó las cosas de Antonella, ¿no? Fueron más los cabros y las cabras,
sobre todo.
Y por eso probablemente también lo vivimos de una manera más introspectiva. Y no lo podrás parar, es introspección todo el rato, digamos. Estábamos en un periodo muy para adentro, muy golpeado, muy horrorizado. Lo que pasó, tú lo recordabas bien, Gustavo, fue el 8. Creo que lo de Fayola fue el 26. El 29 nació el tema. El 29 de noviembre nació el tema porque ya veníamos decantando todo lo que había pasado, lo que salía en las noticias, bueno y malo. Bueno, en el sentido de un Gustavo que hablaba de empoderarse, de no dejar las calles, y era sorprendente escucharlo.
Regalé mis ojos para que la gente pudiera ver.
O sea, sorprendente, y él herido en una cuestión profunda y fundamental, y física, pero también en menos de derechos humanos, ¿no? Y por otra parte, las cosas malas, yo me acuerdo, en prensa salió todas estas frases que molestan tanto, no sé, como algo tuvieron que haber hecho para que les pasara esto, ¿no? ¿Quién los manda a estar metidos? ¿Los carabineros están tan cansados? En fin. Y todas esas cosas las fuimos registrando en un cuaderno. Y en un momento muy, muy, insisto, muy catártico, nos sentamos en el piano y la canción salió en semana, fue muy rápido. Y lo redondeamos de esa manera. La primera parte de la canción, Antonella, habla como de esa interpelación al victimario.
Sí, de hecho te iba a decir que resulta llamativo y perfectamente me lo puedo entender porque me ha pasado, ¿cachai? Esa pregunta que uno dice, ¿cómo un ser humano puede ponerse en este lugar y hacerle esto a otro ser humano? ¿Cachai? Y es como, ¿Cómo te transformaste en eso? Que es un poco la pregunta que ustedes le hacen al carabinero, derechamente. Es como, ¿qué te pasa? ¿No? Pero desde un lugar muy, digamos, o claramente hay rabia, hay un sentido de justicia que es potente, pero también hay una necesidad de, por favor, ayúdame a entender.
Sí, es precisamente esa la interpelación. O sea, somos iguales, venimos del mismo lado, somos humanos, queremos lo mismo. Pero en algún punto algo te pasó que te deshumanizaste y me dejaste de ver como persona y me empezaste a ver como un caso, como no sé, digamos, como una cosa, básicamente. Y es tan así que soy capaz de empujarte para abajo el río, ¿no? Y no asombrarte por eso. Es bien duro, digamos. Y eso quisimos decir en esa primera parte. Y una segunda parte más bien como de esperanza, ¿no? Como de levantarse, un poco como las palabras de Gustavo. De levantarse, de poder no abandonar las calles en el buen sentido y no volver a dormir esa pulsión ciudadana que se despertó, digamos, de alguna manera, que busca como restitución de derechos.
Ahora, es interesante, Rodrigo, le recuerdo a nuestros auditores y auditoras que conversamos con Rodrigo Hoyos de La Vuelta al Mundo, banda nacional que está presentando su tercer adelanto del disco Poder, que es su segundo disco que saldría el 2021, y vamos a escuchar en un ratito No lo podrás parar, que es esta canción que estamos comentando, ¿no? Y quería ir a la idea que tú nos decías, que esta canción se hizo hace un año atrás, a finales de noviembre, y ahora cuando se presenta, no sé si tenéis la impresión de que estamos en otro Chile, o sea, es como que venimos con los ecos de aquello, ¿no? Pero después de la pandemia, que me imagino que a ustedes también les pasó, que decir, uy, esto que va a pasar ahora con la movilización, con ese ímpetu que veníamos, y después viene el plebiscito y esta votación impresionante y esta participación impresionante. ¿Qué te pasa? ¿Qué les pasa a ustedes como La Vuelta al Mundo ahora que escuchan la canción lanzada en este contexto?
Uf, nos pasa de todo. Cuando pasó lo del chico que fue empujado por carabineros, por el río, como te comentaba, sentimos igual la misma angustia, porque en el fondo, a pesar de haber pasado un año, existe como la misma deshumanización, ¿no?
Claro.
Tratamos de ser súper respetuosos también. Nosotros nos pusimos en contacto antes, digamos, con Gustavo y con Fayola, y presentamos el tema, se lo regalamos también, como nosotros, o se lo dedicamos, ¿no? por interno. Y le dijimos que por estas fechas iba a salir, ¿no? Me parecía importante, así como cuando lanzamos nuevas ideologías, como te comentaba hace rato, hace mucho rato en el medio social, me parecía importante que la cultura, la música, también tiene que empujar este proceso. Como te decía también, el tema del patrimonio. Esto es nuestro patrimonio, son las cosas que hemos vivido, son las cosas a las que nos debemos en términos de historia. Y tenemos que honrarla, y tenemos que dejar una suerte de legado, digamos. Escrito, cantado, transmitido, en fin, digamos, de las cosas que suceden en Chile, cómo las resolvemos y las cosas que queremos. Entonces, cuando escuchamos esta canción ahora, claro, es un Chile distinto, pero siguen pasando algunas cosas muy similares. Y por sobre todas las cosas, no tenemos que olvidar que hace un año, hace seis meses, hace cuatro, hace cinco años, da lo mismo, están pasando las mismas cosas sobre las que el pueblo chileno se levantó y está exigiendo como un cambio, ¿no?
Sí, y además lo que tú dices es el ejercicio de la cultura dando testimonio, haciendo memoria y invitando, mirando hacia el futuro, porque de nuevo, no lo vimos venir, pero claro, no estaba leyendo novelas chilenas, ni poesía chilena, ni escuchando música
chilena. No estaba ahí en la calle tomando el pulso a lo que pasa.
Exactamente. Pero también me pasa, y me acuerdo que conversábamos con esto, con el Nano Stern, a propósito, él también hizo una canción para Gustavo Gatica y sacó este libro, ¿cierto?, con Décima, y hablábamos de la importancia del testimonio, o sea, también de decir en 10 años más, cuando alguien lea ese libro o escuche esta canción, diga, wow, en eso estaba Chile. Y es importante marcar ese momento.
Es patrimonio, básicamente, sí, absolutamente. Y esa es la profundidad que le queríamos dar. Y es lo que habla un poco el disco para adelante. El Poder habla de abuso sexual, habla de delincuencia de cuello y corbata, habla de libertad de género, de identidad de género, habla de empoderamiento femenino también como parte de los movimientos relevantes del país, y que son testimonio de lo que nos está pasando ahora en Chile, fuerte.
Bueno, nos hace falta todo eso, y nos hace falta también encontrar la belleza en el horror. porque eso nos permite seguir, ¿cierto? Y de verdad a mí me parece que esta canción genera eso, es muy fuerte la letra, por favor deténgansela, si pueden vayan a ver el video en YouTube, está muy muy hermoso, felicitaciones a Andrés Dalí y compañía por el trabajo ahí audiovisual del video. Y también encontrar este sentido de esperanza dentro de este proceso que estamos viviendo. Así que, Rodrigo, muchas gracias a ti y a todos quienes participan de La Vuelta al Mundo por este tiempo, por esta canción y por conversar con Radio Universidad de Chile.
Gracias, Antonella. Un abrazo grande y nada, pues feliz de estar conversando cuando quieras.
Bueno, sí, ¿no? Para los próximos singles, ahí esperamos que nos cuenten y, por supuesto, vamos a estar atentos al lanzamiento del disco. Nosotros nos quedamos escuchando entonces La Vuelta al Mundo con esta canción, No lo podrás parar.
Tú, que estás muy cansado de tanto pegar, que olvidaste cuánto te sabes a mí, y hoy me miras de frente con ojos de odio y toda la rabia que hay dentro.
de fuego a la boca que quiera, tragar vida sin mover la lengua, queme mi ropa y todos mis libros. Soy tan ciega como los que gritan. Ah, 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 ah. Cae mientras aquí todo es lento. Oh. Soy ficticio, olvidé diluirme en el centro.
El 29 de noviembre se está realizando la versión número 19, la 19ª versión de la Muestra Nacional de Dramaturgia, y para contarles qué se puede ver, qué se debería esperar o generar expectativas, etcétera, con nuestra maravillosa panelista de teatro, actriz y académica, Montserrat Esteves. ¿Cómo estás, Monse?
Hola, Antonella, bien, ¿y tú?
Bien, contenta de hablar contigo, y además tenemos cosas buenas para comentar.
Sí, tenemos hartas cosas para comentar. Como has dicho tú, hoy día vamos a hablar sobre la Muestra Nacional de Dramaturgia, y también me gustaría antes que comentáramos un poquito que cuando partió la pandemia y partimos nosotros los programas, hablábamos sobre la posibilidad de que el teatro hiciera versiones virtuales, etcétera, y carteleras digitales, y hoy en día estamos en un escenario en que las salas están intentando también retornar a su programación habitual. Y de hecho la semana pasada ya algunas salas de teatro iniciaron actividades y sí, se pronostican en cartelera algunas otras obras con aforo, por supuesto, y creo que también sería interesante que habláramos de eso porque estuvimos muchos meses hablando sobre las versiones digitales y los intentos de los creadores por mantener el contacto con el público, y ahora intentamos retomar un poco la actividad teatral en sala.
Sí, pues.
Así
sí,
que esos serían como los dos temas de conversación de hoy: la Muestra de Dramaturgia y el retome de las salas.
Ahora, partamos por la Muestra de Dramaturgia, sí, y ayúdanos a entender, Monse. ¿Qué entendemos, sí, por una Muestra de Dramaturgia? ¿Qué hay ahí?
Sí, quizás lo más interesante o lo más importante como antecedente es contarle a la gente que la Muestra de Dramaturgia es una instancia que tiene como una chorrera de años, porque la primera versión se hizo en el año 1994. Entonces es un certamen que tiene como una tradición muy importante dentro del ámbito teatral, porque además Anto fue una de las primeras iniciativas que se organizaron con el retorno a la democracia, estamos hablando del año 94, y que ha mantenido una actividad permanente hasta el día de hoy. Ha estado en riesgo, por supuesto, han habido años en que ha habido amenaza de que la muestra se baje, que no, que los recursos, que ha pasado de un área a otra área, etcétera. Pero es un certamen muy interesante y lo que busca es promover autores y autoras, dramaturgos y dramaturgas nacionales. Entonces, cuando nace el año 94, precisamente después de un periodo de extenso apagón en ese sentido, se buscaban instancias que revitalizaran un poco el desarrollo de los creadores y las creadoras a nivel textual, y entonces surge la muestra de dramaturgia que, como decías tú, inicia, bueno, está ahora en pleno desarrollo de su 19ª versión. Y lo que se hace, bueno, fundamentalmente es un concurso de dramaturgia, se reciben textos, hay un jurado, los jurados eligen, en este caso, 5 textos, dos de trayectoria y 3 de categoría emergente, y esos textos se ponen en escena. En este caso, la muestra, en esta versión, tiene un eje súper importante de descentralización. Usualmente los textos son montados e interpretados por elencos y directores y directoras de la región metropolitana, usualmente, pero en este caso los directores de la muestra de dramaturgia, la Isidora Stevenson y Marco Antonio Laparra, han apostado por una versión con un eje de descentralización potente, y hay un vínculo ahí con Coquimbo, que es una ciudad que tiene una región que tiene un desarrollo teatral bien importante. Entonces, los textos fueron montados por elencos de creadores y creadoras en Coquimbo y también por directoras y directores de Biobío, de Valparaíso.
Pero creo que también
codirigidos. Entonces, me parece que en ese sentido esta versión tiene un estímulo bien interesante para ver allí también el trabajo que se hace en regiones y que habitualmente está bastante invisibilizado, ¿no?
Ahora es interesante porque, claro, me contaba Marco Antonio Laparra, quien entrevisté para Semáforo, que claro, la fantasía era la inauguración en Coquimbo con el pisco sour, ¿cierto? Y la chirimoya, sí, y la papaya. Pero claro, las cosas cambiaron y esta lógica de descentralización de alguna manera se tomó el territorio, y eso es súper interesante porque de todas maneras lo hicieron con gente de Coquimbo, de todas maneras hicieron que las obras fueran codirigidas, pero ahora se pueden ver en todo Chile, y eso también es de alguna manera es interesante. Y él me contaba que las obras además están teniendo esta mezcla entre cine y teatro, algunas fueron grabadas en streaming, otras fueron así como más de manera más performática, audiovisual, etcétera. También eso, claro.
Sí, interesante, y contarle a la gente que estas obras, estas puestas en pantalla, como se le llaman ahora a los formatos digitales, se pueden ver a través de un canal de YouTube que tiene la Muestra de Dramaturgia Nacional, y ustedes también pueden encontrar información detallada en la página www.muestradedramaturgianacional.cl. Ahí aparece la grilla de programación, todo, y pueden linkearse directamente al canal de YouTube. Y es bien interesante tanto la programación, porque la muestra siempre ha tenido un énfasis, como digo, claro, en mostrar esos textos de jóvenes creadoras y algunos de trayectoria, pero también en realizar foros, seminarios, mesas de conversación. Entonces ha tenido una programación que, como tú decías, se inició el 18, pero termina el 29, así que todavía nuestros auditores tienen toda la semana para participar y enchufarse a las plataformas y ver. Se van a estar dando las puestas en pantalla en rotativo. La mayoría de las obras tienen dos horarios para verse, lo que permite que uno pueda ver las 5 obras. Que si uno quiere, pueda ver las 5, no se pierda ninguno. Y además, a las 11 de la mañana hay actividades como mesas, conversatorios, foros, y para quienes también les interese no solo ver las puestas, sino que también conversar sobre la actividad teatral hoy.
Me parece importante remarcar lo de la lógica de que sea una celebración de la dramaturgia, porque como suele suceder en las artes escénicas y en las audiovisuales también, en general a veces se nos pierde por la interesante de repente puesta en escena, ¿cierto?, o puesta en cámara, por lo genial de las actuaciones, a veces se nos pierden los textos. que son básicamente sí. la clave, ¿cierto? La base. Sí. No siempre, ¿eh? Estoy pensando que hay obras y hay películas sí. en donde el guión o el texto está entregado a las lógicas que tienen otros espacios de lucimiento que en ese proyecto en particular son más importantes. Pero en este caso, lo importante de la muestra sí. de dramaturgia es que postularon 200 obras, 5 de ellas son seleccionadas y que el énfasis tienen que ver con celebrar la escritura para teatro.
Exactamente. Bueno, eso que tú comentas es una, por decirlo de una manera, es una polémica que ha atravesado durante varias versiones la muestra de dramaturgia, porque hay algunas versiones que han puesto más énfasis en el trabajo de experimentación escénica, que desde mi perspectiva también ha sido muy interesante. Hace años atrás hubo una muestra de dramaturgia que un texto se montaba, por ejemplo, por 3 directoras distintas, el mismo texto. Entonces se veía la versatilidad del texto, la posibilidad de juego del texto montado por 3 personas distintas, pero lógicamente ahí la puesta en escena era cobraba una relevancia mayor. Siempre ha estado esta tensión un poquito, esta tensión en la muestra respecto a qué es lo que se pone en realce, la puesta en escena, la figura del director, la figura del dramaturgo y la figura de la escritura. Creo que en ese sentido las muestras han ido teniendo distintas perspectivas, pero las dos últimas, creo que esta y la versión anterior, han vuelto como a enfocarse sobre lo que dices tú, el trabajo del texto, en primer lugar, y bueno, otra cosa es que los textos están disponibles también en la página web, entonces también tú puedes descargar los textos, los puedes leer en la casa y acompañar la lectura de la puesta en pantalla. Pero claro, eso que comentas tú es una polémica que no ha estado exenta de las 19 versiones anteriores que ha tenido la muestra de dramaturgia, sobre todo en los últimos años, ese diálogo de tensión entre, bueno, pero ¿qué se celebra aquí? El texto, la puesta en escena, siempre ha estado un poquito ahí.
Bueno, es que estoy pensando también, Monse, que en esta contingencia particular, ¿no? Y hemos estado comentándolo acá, cuando no hay escenario, y más bien lo que estamos teniendo es una puesta en pantalla, a mí me da la impresión de que la mayoría de las obras que yo he visto de teatro Zoom o streaming es un espacio en donde se releva muchísimo más el texto y que probablemente yo no me hubiera detenido tanto en el texto si no hubiera sido porque las estoy viendo en este formato.
Es probable, sí. No sé. Es probable. Oye, pero nada, dejemos súper invitados, como decíamos, termina el domingo 29. Hoy día hay funciones desde el martes al domingo, insisto, toda la información y hay una grilla de programación. Mira, yo traté de hacer ese ejercicio que sabía que tú me ibas a decir, ya, pero recomiéndate cuál recomendáis y cuál no, y me puse a mirar los textos y acá yo me dejé una notita, un post-it en mi papelito que dice recomendarlas todas. Yo no pude elegir, a ver, primero porque son de categorías muy diferentes, o sea, hay dos textos de categoría de trayectoria y hay 3 emergentes. Desde mi perspectiva, los textos emergentes siempre son recomendables porque uno siempre quiere saber qué cosa nueva está pasando. Por otro lado, da la capacidad totalmente. Ahora, si tú quieres que, si alguien quiere decir, bueno, pero a ver, ¿cuáles son los de trayectoria? Por ejemplo, un ganador este año es Marcelo Leonard. Para quienes sigan el trabajo de la compañía La Pieza Oscura que dirige Marcelo Leoner.
Además me encanta el título. Amo el título de esta obra.
Se llama Tú no eres hermana, un conejo corriendo desesperado por el campo chileno. Muy al estilo de Marcelo Leoner el título.
Sí.
Sí, así que para quienes les interese conocer un texto nuevo de Marcelo, que es un autor de trayectoria, ya por supuesto recomendar eso. También en categoría trayectoria está la obra Nakamoto. A ver, dame un segundo.
Sí, Nakamoto, Hiroshima, Santiago.
Sí. Mira, es que mira, todas las temáticas me parecieron súper interesantes. Yo por eso no pude elegir ninguna que me gustara más que la otra, me parece. Las reseñas están estupendamente bien hechas, porque también, todas las reseñas. Marcelo Simonetti, y todas las reseñas son súper, súper sugerentes. Y nada, yo recomiendo con mucho énfasis que las vean todas.
De que se puede, porque además las obras duran más o menos una hora.
Sí.
Está pensado para eso. Yo estoy aquí, mientras escucho a la Monza, estoy viajando por YouTube. Ustedes van a YouTube, ponen la muestra nacional y les va a llevar al canal de la 19ª versión de muestra nacional de dramaturgia. Ahí están además en vivo las clases magistrales, las mesas. Exacto. Que están sucediendo, y ustedes pueden ver las obras, por ejemplo la de Marcelo Leola, tiene, pueden verla el jueves a las 4 o a las 20:30 horas, o el sábado a las 20:30 horas. Ahí tienen una...
Por ejemplo.
Todas tienen varias opciones para verse, así que si uno organiza puede tener aquí este festín
perfectamente
de dramaturgia.
Oye, Anto, y de las actividades anexas, recomendar que pasado mañana, que es hoy martes, miércoles, el miércoles 25 a las 11 de la mañana, hay un conversatorio que se llama Las otras dramaturgias, escrituras de mujeres durante el siglo XX, que es una clase magistral que realiza NICE, que es un núcleo de investigación y creación escénica, que viene hace rato desarrollando una investigación sobre autoras. Así que a quien le interese también ir a escuchar una conversación sobre dramaturgas chilenas durante el siglo XX, también puede ir a esa clase magistral a las 11 de la mañana. Mañana.
Modera la Isidora Stevens.
Codirectora
artística de esta 19ª.
De la muestra de dramaturgia, sí.
Oye, entonces, así que eso fue la muestra hasta el 29, sí. Para que no se pierda.
Hasta el domingo 29, sí. Pasen a ver.
Y tú querías también contarnos de que hay algunas...
sí.
Están reabriendo. A mí me llamó la atención del Teatro La Memoria, que va a abrir Ivanov de Chekhov, bajo dirección de Rodrigo Pérez.
Sí, de Rodrigo Pérez, interpretación de Carvajal, que es un tremendo actor, una dupla que siempre es interesante ver la dirección de Rodrigo y Carvajal, que es un tremendo actor.
Sí, están junto a Catalina Savera, Marcela Mili, otra grosa, Abril Gregory, sí. Jaime Leiva, Verónica Medel, Carolina Julián, Marco Rebolledo, Eduardo Herrera, Macarena Lagos, Jonathan Inostrosa, Guillermo Galde. Igual es un montón de gente en el escenario, ¿eh?
Sí,
me imaginé con mascarilla toda arriba del escenario.
Es un tremendo. Sí, bueno, lo importante es el aforo del público en estricto rigor. Pero mira, la semana pasada, por ejemplo, se abrió el Teatro Municipal de Las Condes con unas funciones de Gladys, que es un remontaje de una obra a propósito de Catalina Saavedra. Y bueno, lo que dice Ivanov en el Teatro de la Memoria, que está preparando sus funciones, Matucana 100 también reestrena una obra que se llamó, no sé si tú la viste en su momento, Anto, Los Despertares de Marín, que es una obra que está basada en un delirio de la Gladys Marín a punto del suicidio, y un texto del Bosco Cayo, y dicen, yo no la vi nunca, pero dicen que es una muy interesante puesta en escena, y yo ahora también, para apoyar la actividad, seguro la voy a ir a ver, a Matucana 100, del 11 al 20 de diciembre a las 20 horas. Y también lo interesante es que los horarios de función se empiezan a modificar, porque, por ejemplo, ahora hay dobles funciones, van a haber funciones a las 12 del día, a las 19, a las 12 y a las 20, y hay aforo limitado, por lo tanto también hay que, de cierta manera, aprender a programarse mejor con las salidas al teatro.
Claro, porque se supone que solo pueden tener un 30% de su capacidad.
Exactamente.
Entonces la idea es que usted, si quiere ver una obra, se agende, reserve, se asegure. No estamos para la espontaneidad en estos momentos.
No estamos para la espontaneidad, exactamente.
No, por lo menos en lo referido a ir al teatro.
No, y apoyemos al teatro, es muy importante ir. Los que sientan coraje y ánimo y están saliendo, vayan, por favor, para que reactivemos el asunto.
Y los que no, no nos jugamos. También está bien.
El que no nos lo juzgamos, porque cada uno sabe, como dice el dicho, dónde le aprieta el zapato, dónde se siente cómodo.
Los que no, les recomendamos que se queden en la casa viendo la muestra.
La muestra nacional, exacto. Oye, y en el GAM van a dar algo que me parece re interesante, porque también hemos hablado nosotras de la Carla Zúñiga. Van a empezar a dar el sábado 5 de diciembre una performance sonora. Que también para quienes les gustan tipos de experiencias menos convencionales, más performáticas, hay una performance presencial sonora con dramaturgia de Carla Zúñiga, de quien hemos hablado mucho, y con diseño sonoro de Daniel Marabolí, que es un seco, y creo que también ahí puede haber un tipo de experiencia, también es con aforo, así que ojo con la compra de entradas, es una actividad presencial, y a quien le interese un tipo de experiencia no tan convencional, también vayan al campo.
Claro, eso va a estar desde el 5 hasta el 20, María se llama esto.
María.
Con sí. Natalia Valladares, Isidora Camis, Coca Miranda y Agustín Sangüesa, con dramaturgia de Carla Zúñiga.
Y dirigido por Juan Pablo Peragallo.
Y con música de Alejandro Miranda, por Dios, qué maravilla. Así
sí,
que,
es un tremendo equipo.
Ahora, ojo que tienen también la opción, paga lo que quieras. Ustedes pueden pagar 2.000, 3.000 o 4.000. Hay dos funciones por día a las 17 y a las 19 horas, partiendo el 5 de diciembre. Igual, ¿qué te pasa a ti, Monse, con la posibilidad de volver al teatro?
Me da mucho nervio, Anto, me da mucho nervio. Yo te cuento que nosotros también, con mi grupo, estamos haciendo algo así como un retome de actividades. Vamos a empezar a vernos y a ensayar virtualmente y retomar los textos. Y también en diciembre nos vamos a empezar a reunir y vamos a ensayar un par de veces para ver si podemos hacer funciones en enero. Y es una mezcla de cosas muy raras. Por un lado, un sentimiento de absurdidad enorme, para qué te voy a mentir, y por otro lado, una emoción,
sí,
y un nervio y una ansiedad.
Junto al Lago Negro, sí, para quienes no la han podido ver, ¿ahora cuándo? Esperemos.
Es muy loco, ayer abrí el sobre donde tengo el vestuario y miraba el vestuario guardado en ese sobre, que
en teoría
cuando... Todo, lo había guardado porque lo guardaba un mes antes, y ahora lo abrí un año después. Entonces fue muy extraño volver a ver la ropa y decir, oye, ¿dónde estará la obra? ¿La tendré en algún lugar de mi cuerpo todavía?
Sí, seguro que está ahí, seguro que está. Yo digo así, los zapatos, porque, no sé, yo creo que rayé con los zapatos de esa obra. Tiene unos zapatos
hermosos. Mucha gente, sí.
Rojos.
Bueno, destacamos el diseño vestuario de Daniel Bañara, que es un seco, ahí diseñó nuestros vestuaritos.
Yo tengo muchas ganas de ver de nuevo Junto al Lago Negro, así que vamos a hacerle porras para que logremos llegar a verla.
Completar estas funciones, sí.
Bueno, con eso nos quedamos, con la esperanza hacia el futuro.
Y es lo último que se pierde, Anto, así que bueno.
Sí, pues, abracemos la niebla y abracémonos a la esperanza y veamos qué pasa. Monse Hernández Tevez, muchas gracias por
nuevamente con muchas radio. Gracias a ti, Anto.
Te mando un abrazo, querida.
Un abrazo.
Bueno, y con esto cerramos el programa de hoy. Yo vuelvo mañana a las 10 a hacer el semáforo. Oye, ¿y el jueves? Tengo una invitada de lujo. Bueno, yo siempre tengo invitados de lujo a Cuestión de Gustos, pero este jueves voy a estar hablando con Rosa Montero, desde España. Destacadísima periodista, escritora, acaba de sacar un último libro hermoso, La Buena Suerte, así que vamos a estar hablando desde Madrid con la gran y premiada Rosa Montero a las 6 de la tarde, para que no se lo pierdan. Nos encontramos entonces. Chao.
Cruzo la frontera, cambio toda cordillera por un racimo de estrellas, cambio el norte y mi bandera, que en el río de mi sangre arde el deseo que me lleva a buscar nuevos horizontes lejos de mi propia tierra. Y allá va mi corazón llorándole a otro tiempo. Y allá va
la fuerza que va forjando camino al andar, es la fuerza que está anclada en toda humanidad,
es la fuerza que está luchando por sobrevivir, la fuerza que da la sola razón de existir.
La fuerza que va forjando camino al andar, es la fuerza que está anclada en toda humanidad, es la fuerza que está luchando por sobrevivir, la fuerza que da la sola razón de existir.
Es la fuerza que va forjando camino al andar, la fuerza que está anclada en toda humanidad, es la fuerza que está luchando por sobrevivir, la fuerza que da la sola razón de existir. Curaré mi pena con el agua de mi llanto, porque caigo y me levanto, por remedio, por quebranto. Que en la espina de mi canto los demonios son mis santos, y en el filo de mi suerte. muérete, reina vida y reina muerte.
La urbe sonora cierra sus puertas por esta vez. Radiópolis regresará muy pronto con más de las artes y la cultura de nuestra ciudad.